estamos discutiendo en la mesa si fue mucha la gente, si fue poca. Le mando un beso muy, muy grande a mi colega Lorena Maciel, que creo que dio en uno de los puntos claves. Mendigamos justicia. Este país mendiga justicia, no la pide. Los familiares mendigan justicia, recorren los tribunales, se cansan de aprender sobre los expedientes, deberían estar haciendo, y me lo han escuchado decir un millón de veces, haciendo el duelo en sus casas, tratando de transitar un momento tan traumático de la manera en la que puedan hacerlo, y sin embargo están empapados en tecnicismos judiciales y viendo además que no se escapen, pero no que no se escapen en el sentido de que no se fuguen, que el propio sistema penal no les permita esos agujeros de colador para que se vayan y nadie se entere. Están atentos todo el día viendo si les bajaron las penas, si se las morigeraron, si les dieron las salidas, si de esas salidas volvieron. Eso lo tienen que controlar los propios familiares. Lamento, no sé, es una percepción tal vez personal, que no haya habido la cantidad de gente que yo esperaba que los estuviese acompañando. Me parece que también tiene que ver con cierta idiosincrasia propia, que es que no nos va a pasar. Uno repasa la historia de cualquiera de las historias, ¿no? De Matías Bagnato, tal vez la que genera más empatía, pero en el sentido de podría haber sido yo, fue la de 11, porque cualquiera podría haber tomado ese tren y podría haber viajado, pero en el resto uno dice, no, mi hija no va a ir sola, como Ángela Rawson volviendo del colegio. Yo le enseñé que no saluda a cualquiera, que no importa la relación que tenga, ¿no?, con el encargado, que no va a ir si el encargado le va a decir, confiamos en esas cosas, no nos va a pasar. Eso le pasa a otro, como en el caso de Matías Bagnato. ¿Quién va a venir a incendiar mi casa, a matar a mi familia por una deuda? Eso le pasa a otros. Y creo que esa distancia que se impone es lo que hizo que, de alguna manera, muchos dijeran, bueno, nosotros en esta no estamos. La verdad es que no termino de entender si fue mucha o si fue poca la gente. Lo importante es el ruido que se hizo en el sentido de la difusión que pudo tener y el pedido de que se escuche a las víctimas. Matías está en línea. Buenos días. Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenos días.
Pensando el día después, si tenía ganas de ver si me podías ayudar, a pesar de que sé que repetiste tu historia hasta el cansancio, te están escuchando en Radio Nacional, en todo el país, y me gustaría que puedas brevemente volver a contar el infierno que transitaste.
Bueno, yo hago mucho hincapié quizás en esto, en que, bueno, antes del incendio en mi casa, mis padres habían hecho la denuncia en la comisaría durante un año, denunciando que esta persona nos decía que nos iba a quemar a todos, ¿no? Esto pasó hace 22 años y si vos miras hoy, 22 años después, la denuncia de amenaza sigue siendo exactamente lo mismo en Argentina. Nadie le da bolilla, ¿no? Esto es en primer momento. En primer lugar, lo que te quería decir. En mi casa, bueno, aparentemente, como vos bien decías, era un socio de mi papá, que tengo entendido que había algún tipo de problema económico, y bueno, a las 3:30 de la madrugada, mientras estábamos durmiendo, decidió prender fuego a la casa, como venía diciendo que iba a hacer durante un año, ¿no? Y ahí mató a mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanos y a un amiguito de mi hermanito.
Matías, ahí tampoco terminó la historia, porque uno dice, bueno, se lo juzga, se lo procesa, se lo condena y yo voy a dormir. No sé si vos podés dormir tranquilo, la verdad que Dios me libre y guarde, creo que todos pensamos, nadie quisiera estar en tu lugar, pero decís, bueno, finalmente con el juicio se termina esta historia, y no termina.
No, para no, o sea, en realidad uno, como vos bien decís, yo en este momento, ten en cuenta que yo tenía 16 años en ese momento, ¿no? Y obviamente ni siquiera mi abuela tampoco estaba empapada en lo que es leyes, en lo que, cómo es, digamos, nos dijeron prisión perpetua y después el semejante crimen, ¿no?
Vos dijiste prisión perpetua, muere en la cárcel.
Y es que la realidad es que, a ver, si vamos a aplicar la lógica, o sea, lo coherente, que movió 5 personas, o sea, 3 chicos, viste, a vos te decían prisión, pero yo la verdad que pensé que no salía más. Obviamente que después, bueno, me fui enterando que no era así, sino que eran 25 años los que tenía que cumplir, lo cual ya, viste, en ese momento dije, ah, bueno, quiere decir entonces que la justicia está valorando la vida de cada uno de mi familia en 5 años. O sea, la vida de mi hermanito de 9 años para la justicia vale 5. Viste, es lo que yo empecé a ver. Después me dijeron, bueno, pero es la pena máxima que hay en Argentina, viste, bueno. Nada, y en ese momento, por un tema de salud también mental y todo, decidí hacer mi vida, confiando que iba a estar preso.
¿Y?
Y en el año 2010, un día me suena el teléfono a las 3:30 de la madrugada, y era la voz de este monstruo, diciéndome que me preparara, que me iba a quemar como el resto de mi familia. Y ahí nada, se me acabó la vida otra vez. Empecé a averiguar, porque ese día, imagínate, después no dormí más. Me levanté a la mañana, empecé a averiguar a ver en qué juzgado estaba. Ahí descubro que había juzgados que se llaman de ejecución penal, que son los juzgados que ejecutan las condenas. Cuando la viste, la sentencia queda firme, pasan este tipo de juzgados, ¿no?
Que se ocupan del detenido, digamos.
Sí, se ocupan de que el detenido cumpla la condena, sí. Y son los que tienen que determinar en su momento si una persona está en condiciones o no de reinsertarse en la sociedad.
Sí.
Sí. Acá quizás es donde uno apunta o apuntó durante todo este mes a hablar el para que no te pase. Yo te escuchaba a vos en la introducción decir que la gente puede decir, bueno, a mí no va a venir un loco y me va a prender fuego a la casa.
Uh-huh.
No, pero ¿sabés la realidad cuál es? Ese loco que prendió fuego a mi casa esa noche, tuvimos, mira vos, tengo que decirte, tuvimos suerte. El auto de mi papá estaba dentro de la cochera. Decir, no se supo nunca el por qué no llegó a explotar el auto adentro de la casa. Si explotaba el auto, mataba a mi familia, la de al lado, la del otro costado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estas personas salen, el problema no lo tiene Matías Baniato nada más. Y esto es lo que pasa en realidad con todo lo que estamos viviendo, cuando
sí. Matías, vos crees, y para mí esto es muy importante, digamos, que todavía falta concientizarnos respecto de esto que es el para que no te pase, en realidad el mensaje es nos puede pasar a todos, que hay gente que sigue pensando esto a mí no me va a pasar, crié bien a mis hijos, tengo deuda, ningún loquito va a venir a matar a mi familia.
Claro, lo que pasa es que en realidad, mira, quizás yo no cuando yo cuento la experiencia de lo que me pasó a mí, puede ser que la gente no toma conciencia del tema de un robo, que mañana te pueden salir a la calle y te pueden matar. O sea, por supuesto que menos va a pensar que va a venir un loco y le va a prender fuego a la casa. Eso yo lo comparto con vos. Pero cuando nosotros hablábamos del hashtag para que no te pase, decíamos justamente que nosotros apuntamos a que si te llega a pasar, si tenés que transitar el camino en el pedido de justicia, no sea tan doloroso como el nuestro. ¿Me entendés?
Ahora, Matías, quiero tu opinión respecto de la cantidad de gente, porque creo que está absolutamente imbrincado sobre lo que hablábamos cuando fue la marcha de Bloomberg, no sé, no tengo los números acá, me decían 150.000 personas. Me parece que mucha de la clase media porteña sintió que eso le podía pasar, que un hijo podía estar en zona norte y lo podían secuestrar, y entonces sintió que el impacto en la vida doméstica podía modificarse y entonces estar ahí. ¿A vos te pareció que fue poca gente ayer?
A ver, nosotros no esperábamos ni poca, ni mucha, ni nada. O sea, sabíamos que, por ejemplo, familiares iban a venir muchísimo porque durante un mes, desde que anunciamos la convocatoria, nuestras redes sociales no pararon de llenarse de fotos de víctimas. Y fue lo que ustedes pudieron ver ayer en el video que se pasó en el acto. Ver esas fotos y fotos y fotos interminables de cara de chicos. El objetivo para nosotros, número uno, primero, era que las víctimas no estén más solas, que estemos todos juntos. Y ayer, depende de cómo se vea, obviamente. Si vos me preguntás a mí, y yo hubiera querido una plaza llena de 40 millones. ¿entendés? Porque la realidad es esta. O sea, quizás había, te hablo, por ejemplo, hasta amigos míos, ¿no? Que me ponían en un mensaje, Mati, discúlpame, hoy no te puedo acompañar. Y uno ya si con un amigo te dice, no te puedo acompañar, uno a veces se dice, bueno, me parece que no se entiende, a mí no me tienen que acompañar.
Claro, no es a mí, no me están haciendo un favor.
Es que no era para mí.
Claro.
A ver, yo tengo que ir a Chacarita a ver a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, O sea, yo ya no los tengo.
Matías, buenos días. Eduardo Anguita te saluda. Cualquiera que te haya conocido en una entrevista, en un set de televisión, sabe del equilibrio que vos tratás de transmitir, de ese fuego que tenés interno por todo lo que nos estás contando.
Sí.
Te quiero preguntar dos cosas. Una, leí en algún diario, yo no estuve en la marcha, leí en algún diario que cuando se leyó la decisión de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hubo una rechifla generalizada. ¿Es así?
Sí, fue muy triste porque la verdad... se generaliza de una manera que no se tendría que generalizar. Está Norita, bueno, que ustedes la deben conocer, Norita viene luchando y está siempre en todas las marchas y en todas las...
Norita es Norita de Cortiñas, para los que no la conocen, sí.
Exactamente.
Pero vos lo decís cariñosamente, lo cual revela que no necesitas ni el apellido.
No, porque es una mujer que, bueno, o sea, la verdad que eso nos dolió mucho. Nos dolió mucho porque voy a repetir, porque ella, viste, es una luchadora y está en todas las marchas y con todos los familiares. ¿Qué sé yo? Bueno, hubo esas cosas, pero también hubo mucha emoción. Ver lo que le decía, ¿no? Ver a tantas familias destruidas. De alguna forma... si ustedes me preguntan, bueno, ¿y es que estás satisfecho con la convocatoria? Mirá, yo creo que este último mes yo no tengo registro que se haya hablado tanto, pero tanto, de los derechos de las víctimas, de la palabra víctima, de los anuncios que se hicieron. Bueno, nosotros nos quedamos con esto, ¿no? De alguna manera... dar visibilidad a la víctima que durante tantos años era completamente invisible, ¿no?
Matías, la segunda pregunta que quería hacerte es algo que nos estamos preguntando a diario o los periodistas cada vez que hablamos con algún funcionario vinculado al área de seguridad y no solamente de justicia, sino en la percepción de muchas de las víctimas. Quizás el caso de tu familia es un caso relativamente diferente, no le quiero restar importancia, pero la falta de atención policial, las mafias cruzadas, el papel del narcotráfico contaminando a muchos de los jefes de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que recoges de otros casos de víctimas sobre este tema?
Sí, en realidad, por eso que quizás uno a veces de la distancia no puede llegar a entender muchas cosas. Vos me decís, sacando tu caso, porque claro, verdaderamente, mi caso no fue un caso al voleo de que iba caminando y prendió fuego mi casa, ¿sí? Pero me parece que esto fue hace 22 años, como recién le decía a tu compañera, y vos fíjate que mis padres hicieron durante un año denuncia en la policía, ¿sí?
¿Hubo sumario, perdóname, Matías, para esos funcionarios policiales?
Bueno, es lo que les quería explicar.
Sí, es muy importante. Yo no lo tenía presente esto, Matías. Seguí explicándolo, por favor.
Bueno, es a lo que iba. Cuando yo me llevan a ver al comisario de la 38, que se llamaba Agostiti, no me voy a olvidar más. Me acuerdo que lo primero que... Yo no había visto la cara, chicos, durante un año porque iba con mi mamá a hacer la denuncia yo. Con mi mamá o con mi papá siempre íbamos. Porque muchas veces atendíamos el teléfono nosotros, yo o mis hermanitos. Durante un año nos vio la cara. Cuando llegué, lo primero que me dijo es, pibe, ¿quién pudo haber hecho esta locura en tu casa? Y yo me acuerdo que desesperado le dije, pero señor, le digo, usted me vio acá con mi papá, o sea, durante un año vinimos a hacer, tiene que haber un montón de denuncias a nombre de José Baniato. Me dijo, no, pero acá no hay ninguna denuncia, pibe. Me acuerdo como si fuera hoy, chicos. La puerta de la comisaría se había llenado de todos los medios de comunicación porque ya, bueno, la noticia había ido por todos lados de lo que había pasado. A los 15 minutos estaban todas las denuncias de mis padres arriba de un escritorio.
Matías, discúlpame, yo no tenía presente esto y te agradezco que lo hayas aclarado porque, claro, yo decía que era el caso de ustedes diferente, no, que aclaraba, no por restarle importancia, pero no tenía presente esto. Y esto, y ahora sí, vuelvo a la pregunta, en la percepción que vos tenés cuando recibís a otros familiares, ¿esto sentís que se repite, sentís que la desidia o a veces la complicidad puede estar también como un elemento? Si bien ayer el grito era justicia, justicia, uno de los párrafos de la carta que se leyó estaba destinado también al tema de las fuerzas de seguridad.
Sí, porque nosotros consideramos que esto es una responsabilidad en conjunto, ¿no? Sabemos que el tema de la policía es un problema, hay muchos policías honestos, pero también hay mucha corrupción, y bueno, eso lo sabemos hace años todos, pero bueno, no cambia. Sabemos que las cárceles no funcionan y sabemos que no cambian. Sabemos que hay jueces y fiscales que la verdad que con su firma matan, ¿me entendés? Porque el delincuente te mata con un revólver, y después un juez y un fiscal, que son muchos, que ni siquiera leen las causas, con la firma dejando libre a estos delincuentes, también matan.
Dejan los expedientes ahí, se van de vacaciones, firma
ni
cualquiera.
Siquiera, te puedo asegurar que ni siquiera lo leen.
Sí.
Cuando, te voy a poner otro ejemplo de mi caso, que quizás, como ustedes decían, no es lo común. El asesino de mi familia en el año 2010 fue dejado en libertad. Y por supuesto, como hay un artículo vigente en el Código Penal que excluye a la víctima durante el proceso de ejecución penal, yo ni me enteré que estaba libre. Yo me entero a raíz de las amenazas que me empiezo a hacer. O sea, a lo que voy, se me podía haber aparecido en la puerta de mi casa, que yo, para mí, le estaba cumpliendo la condena, la falsa prisión perpetua esta, ¿sí? Cuando yo para resumírselo, cuando voy al juzgado, lo primero que me responden es que no me pueden dar información porque yo ya no era más parte de la causa. Uh-huh. Ahora, pónganse en mi lugar. Me queman vivo a mi viejo, mi vieja, mis dos hermanos. Me amenaza de muerte y para la justicia yo no era parte. Ahora, ¿qué queda para la persona que le tiran un tiro con un motochorro? Por ejemplo. O sea, ¿qué puede esperar? Si después de semejante crimen como el mío, una persona camina impune a los 15 años por la calle, ¿qué queda al que te roba una cartera? ¿O qué queda al que te mata a una persona?
Matías Bañato, sobreviviente de la masacre de Flores, uno de los convocantes ayer para Que No Te Pase. Bueno, contando esto que nos dejó a todos tan conmovidos, independientemente de cuánto podemos conocer la historia más o menos, es una serie de errores, ¿no?, concatenados, inexplicables, o sí, por la desidia, por la connivencia, y en el medio tantas víctimas que no encuentran paz y no encuentran respiro, básicamente porque me parece que ayer, insisto, aplausos para Lorena Maciel por este concepto de mendigar justicia. Matías, te mandamos un abrazo muy grande desde acá.
Bueno, gracias a ustedes por llamar.